Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El presidente de Cantabria y aliado del Partido Socialista dice que en la vida pactaría nada con Bildu. Iván Alonso.
Miguel Ángel Revilla, que se presenta a la reelección por el Partido Regionalista de Cantabria, eso sí, ha explicado aquí en el fin de semana de COPE que ETA ya no existe y que ve imposible ilegalizar a Bildu. Dice que es terrible que terroristas se presenten en las listas electorales e insiste en que nunca pactaría nada con un, como nadie, con nada con un partido como Bildu.
Pues yo no pactaría con Bildu en mi vida, en mi vida. Allá cada uno que haga lo que crea conveniente. No hay que olvidar que el Partido Regionalista, que tiene un pacto con el PSOE en Cantabria, no votó a Pedro Sánchez precisamente porque en la segunda investidura, con relación a la primera, en que sí votamos que sí, en la segunda investidura ya aparecía un socio nuevo, que era Podemos, y además con los apoyos puntuales de Esquerra y de Bildu.
Un Revilla que también ha avanzado que su partido estudia una propuesta para eliminar el impuesto de patrimonio y ha desvelado que no tiene intención de aplicar la nueva ley de vivienda aprobada por el gobierno de coalición. Mientras, según la Organización Mundial de Turismo, los viajes internacionales avanzan a buen ritmo hacia los niveles anteriores a la pandemia. En el sector confían en que este año España reciba la cifra récord de 85 millones de turistas. Por el momento, en el primer trimestre de este año han viajado el doble de personas que en este mismo periodo de 2022. Los destinos que más elegimos los españoles son Ibiza, Mallorca y Tenerife. Y entre los lugares que cada vez reciben más turismo está el municipio almeriense de Roquetas de Mar. Manuel es recepcionista del Hotel Bahía Serena de ese pueblo y nos ha contado cómo están viviendo esta pretemporada veraniega.
Al siguiente año de la pandemia, que fue un poco complicado el invierno, la primavera un poco complicada, pero sí es verdad que cuando ya entramos al verano ya la cosa se relajó mucho más y la gente empezó a venir en masa, la verdad. Tenemos una media de corte de un 95 o 100% en todo el verano, o sea que, y se ha notado y gracias a Dios que ha sido así, porque la verdad que el sector está muy tocado.
Y para combatir los efectos de la inflación, Francia ha llegado a acuerdos con los supermercados para que lancen cestas antiinflación con productos básicos a precio reducido. Y es que en abril la inflación está en Francia en el 6% y la cesta de la compra se ha encarecido un 16%. Varias cadenas se han apuntado a este proyecto y la intención de Macron es prorrogar la medida. Sin embargo, los consumidores no acaban de ver un descenso de los precios, como explica la corresponsal de COPE en Francia, Asunción Serena.
El gobierno dice que su idea funciona porque esto lleva pues a las empresas a mantener esa bajada de precios sobre una serie de productos pues más elementales. Dicen que según ellos ha bajado un 13%, pero luego está la Asociación de Defensa de los Consumidores, que se llama UFC que Choisir, que ellos dicen que es totalmente falso, que ellos han llevado a cabo una investigación y que han visto que en muchos casos los precios no solo no se han reducido en esos productos que decían que iban a bajarlos, sino que en algunas ocasiones incluso han aumentado, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y todo listo en Barcelona para la celebración del título de Liga ante su público, Guillermo Díaz.
Precisamente hoy a las 9 de la noche el FC Barcelona recibirá a la Real Sociedad en lo que será la celebración del título de Liga ante su afición en el Camp Nou. El equipo blaugrana no podrá contar con Araujo y Pedri por molestias físicas y tampoco con Gavi por sanción. Por su parte, Xavi Hernández en rueda de prensa se ha mostrado a gusto con lo conseguido esta temporada.
Estos momentos no me cambio por nadie. Por nadie. Lo que nos ha costado estar aquí, siempre hay que acordarnos de cómo estábamos el año pasado. Este es nuestro baremo, ¿no? Para decir que ahora hemos conseguido esta liga, una supercopa y que hemos hecho una gran temporada.
La jornada de liga la completan el Girona Villarreal a las 2 de la tarde, Athletic Club Celta de Vigo a las 4 y cuarto y dos partidos que van en simultánea, Getafe Elche y Almería Mallorca a las 6 y media. Y en la Euroliga el Real Madrid de baloncesto se ha clasificado a la final tras vencer 78-66 al Barcelona. Su rival será el Olympiacos, que eliminó al Mónaco en las semifinales. El partido será mañana domingo a las 7 de la tarde.
Sigues en COPE, continúa ya esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí vamos a revisar el tiempo, el caso de las niñas que han saltado por la ventana en Oviedo y tantos asuntos más.
Escuchas fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Don Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Te iba a proponer que nos diésemos una vuelta por las Hurdes antes de comentar el tiempo, porque seguimos muy pendientes de ese incendio que sigue fuera de control en la comarca cacereña y que afecta también a la Sierra de Gata y lleva arrasadas casi 9.000 hectáreas. Vamos para allá, si te parece, en Pino.
Muy bien, perfecto.
En Pino Franqueado, la localidad donde comenzó todo, que además este todo, el incendio, tiene todos los indicios de ser provocado, se encuentra nuestro compañero de COPE Extremadura, Adrián García. Buenos días, Adrián.
Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo es la última hora?
Pues la última hora está en el cielo, en este momento donde cada vez hay más movimiento, Cristina, de medios aéreos que están centrando su actuación en el noreste de Ovejuela, que es el punto que más preocupa justo ahora. De hecho, el movimiento aéreo es continuo en este punto. Vemos ahora mismo dos helicópteros sobrevolando el cerro que tenemos enfrente. Y para que te hagas una idea, estoy en un caminito, en un sendero entre Pino Franqueado y la Alquería de Muela. Aquí, prácticamente aquí empezó el incendio, en este punto que ahora es completamente negro. Es casi dramática la imagen de un paisaje que normalmente tiene el verde por bandera. Pero fíjate qué curioso, Cristina, estando aquí en este camino, me he encontrado hace un ratito con un señor paseando, José, que fue en su día alcalde de Pino Franqueado. Él ya afrontó situaciones de este tipo y lamenta lo que está ocurriendo en las Hurdes.
Ya es que nos dan que pensar, porque en el año 2003 hubo un atentado también contra nuestra comarca. En el año 2009 también hubo otro atentado en la zona de La Trillar, con aquello parece ser que fue un rayo, y otra fue en Oñomora, que se quemaron también 9.000 hectáreas. Creo que es una detrás de otra, y parece que no quieren que se recupere la comarca de las Hurdes, y es horroroso, vamos, lo que están haciendo con ella.
Absolutamente de acuerdo. Qué pena, verdaderamente. ¿Cuál es lo que más preocupa en estos momentos en cuanto a las labores de extinción?
Sí. Lo que te decía al principio, lo que preocupa ahora mismo es el noreste de Ovejuela. Ese es el punto clave donde la situación es delicada por la complejidad del terreno, que reúne dos condiciones en estos casos muy negativas, Cristina: es de difícil acceso y de gran combustible, según ha informado la Junta. El resto, pues hay que estar pendiente del tiempo, del viento, que sopla ahora unos 20 kilómetros hora. La previsión no es del todo mala, pero hay que esperar. Temperatura 12 grados y no parece que hoy vaya a llover, podría hacerlo mañana. En cualquier caso, hay también otra preocupación, que es precisamente lo que ocurra después de que pase todo, porque las lluvias son un arma de doble filo.
El aumento que llueva, no solamente es la naturaleza que se ha quemado, sino las aguas de la presa de abastecimiento hidrológico a la población de Pino Franqueado y Alquerías, lógicamente va a quedar contaminada al 100%, y no solamente eso, sino también toda la fauna piscícola.
Claro, se contamina el ambiente y después cae en forma de lluvia. Muchos vecinos de la comarca, lo contabas, han sido desalojados. ¿Has podido hablar con ellos? ¿Cómo están?
Sí, hablamos en total de unos 700 desalojados, cuatro poblaciones. Buena parte de ellos están en el pabellón deportivo de Moraleja, y allí anoche nos decían que había tranquilidad, que había que esperar, pero que sobre todo había eso, tranquilidad. No queda otra en estos casos que esperar. La Junta, eso sí, vende optimismo.
Pues es Adrián García, nuestro compañero de COPE Extremadura. Muchísimas gracias por informarnos y seguimos muy pendientes de lo que nos cuentes, Adrián.
Seguimos, Cristina. Un abrazo.
Un abrazo. Ay, si lloviese mañana. Y aún así, fíjate, Olcina, con el peligro de contaminación de las aguas de consumo.
Sí, lo explicaba muy bien, ¿no? Porque, claro, la lluvia supone arrastre de suelo. En este caso, el suelo está lleno de ceniza. Y eso iría, claro, a los cursos fluviales que hay en ese entorno. Un entorno por lo demás precioso, una de las zonas más bonitas de nuestra península ibérica. Y es una pena, ¿no?
Es una pena continuamente informarte, lo digo yo, de que se queman algunos de los lugares más hermosos de España. Es horroroso, verdaderamente.
Sí. Y bueno, luego que hay mucho, es lo que comentaban, hay mucho combustible, Cristina. Es lo que a veces hemos comentado. Ya no es el tema de la causa, que parece que en este caso ha sido humana. puede ser un rayo, es que hay mucho combustible, hay mucho matorral, mucho sotobosque, que lamentablemente pues no se gestiona, y claro, eso es una bomba de relojería, ¿no? Eso hace que los incendios alcancen una magnitud pues como estamos viendo, ¿no?
Es leña, claro. Sí. Vamos a ver qué ocurre en el tiempo este fin de semana, porque parece que hoy hay lluvias.
Sí, mira, hoy hay tres zonas de lluvia, por hacer la síntesis de lo que va a ser hoy sábado y mañana domingo. Hoy tenemos por una parte el Cantábrico, que también pues a lo largo sobre todo de mediodía por la tarde puede registrar tormentas, especialmente en zonas de montaña de la cordillera Cantábrica, pero bueno, se pueden extender hacia zonas de valle, zonas de costa, ¿no? El otro ámbito de lluvias es el sureste, ¿no? Que ayer ya registró algunas chaparrones, tormentas importantes. Y de nuevo todo el sector entre Málaga y Alicante, toda esa parte, ¿no?, de España, pues se va a ver beneficiada en las próximas horas por la formación de tormentas. No ha amanecido el día soleado, pero conforme avance, pues se irán formando estos núcleos de tormenta y descargarán precipitaciones. Y el otro ámbito es Cataluña, el Pirineo catalán, la zona de Girona, sobre todo de la provincia de Girona. Bueno, es donde se pueden formar de nuevo esas tormentas, que también en estas últimas horas también han descargado, ¿no? Bueno, bienvenidas sean esas lluvias. Es verdad que cuando cae granizo pues no es beneficioso, y estamos viendo imágenes que ha perjudicado en zonas del Valle del Guadalquivir, también en zonas del sureste. Es un poco lo que llevan este tipo de situaciones, ¿no? Que en apenas media hora te descargan 40 o 50 litros y a veces viene acompañado de granizo, ¿no? En el resto el tiempo pues muy tranquilo, no estamos viendo alguna nube en el cielo, pero bueno, pues sin que vaya a generar precipitaciones. Temperaturas bastante agradables para la época del año, ya han pasado esos calores de las semanas pasadas. Estamos con temperatura incluso un poquito por debajo de lo normal para la época del año. Estamos afrontando ya el tramo final del mes de mayo. Bueno, pues es un poco lo que ha traído esta masa de aire, ¿no?
Y bueno, Cristina, el domingo, dime. Por esto de las urdes también que nos comentaban.
Pues mira, el domingo se resta ya inestabilidad en la parte del sureste. Y entonces lo que vamos a tener es formación de tormentas en todo el centro, todo el suroeste. Digamos que cambia un poco el escenario de la actividad atmosférica, se va hacia la parte portuguesa, por así decirlo, todo el suroeste de la península ibérica, incluido pues el sistema central, y ahí es donde pueden formarse, como bien se señalaba, esas lluvias, esas tormentas, ¿no? Hablamos siempre de formaciones de chubascos, de tormentas, no son lluvias regulares que empiecen por la mañana y estén todo el día. Puede amanecer, como estamos viendo, con sol, y a media mañana por la tarde formarse esas nubes y descargar un chaparrón. Es un poco lo que nos espera el domingo y lo que nos espera, Cristina, gran parte de la semana que viene, porque viene la semana que viene con esa inestabilidad, ¿no? Latente, baja de nuevo otra masa de aire frío, no es muy activa en el sentido de que no es una gota fría que podríamos decir que genere situaciones de riesgo, pero sí que genere inestabilidad. Y en esta época del año, mes de mayo y junio, cuando se producen esos embolsamientos, ¿no?, esas masas frías que vienen del Atlántico Norte, bueno, pues lo que hacen es formar tormentas, ¿no? Podemos tener, como decimos, temperaturas de 22, 23 grados, por ejemplo, en Madrid a mediodía los próximos días, pero luego por la tarde formarse la tormenta y refrescar el ambiente, ¿no? Eso va a ser continuo, Cristina, pues prácticamente hablamos ya hasta el domingo de la semana que viene, aunque ya el fin de semana próximo precisaremos a ver el tiempo también el día de elecciones y demás.
Efectivamente, porque la lluvia también influye en las elecciones, ya lo sabéis. Sí. Don Jorge Olcina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, es un placer, como siempre.
Muy feliz semana. Adiós. Andamos conmovidos por la historia de esas dos niñas mellizas que han caído por las ventanas de su casa en Oviedo, y hay más noticias graves. Por ejemplo, el yihadista que asesinó a un sacristán en Algeciras no se arrepiente. Dice que lo mató porque era el demonio. En Colombia todavía resuenan los ecos de esos niños desaparecidos en la selva tras el accidente de un avión. En fin, como veis, muchas cosas de las que hablar con nuestro periodista y criminólogo Nacho Abad. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Voy a saludar también a José Miguel Gaona. Buenos días.
Muy buenos días. Aquí atentos a ver qué nos cuenta Nacho hoy.
¿Por dónde empezamos, Nacho?
Por donde quieras tú, Cristina, porque todos los temas son importantes. No sé si quieres empezamos por las dos menores.
Sí, sí, porque nos tienen conmovido este caso, que además repite un poco lo que pasó en Salienta hace un mes. ¿Hace un mes fue? Cuando cayeron otras dos gemelas.
Estas son dos niñas de origen ruso que se han precipitado al vacío desde una sexta planta. Bueno, todo ocurre este pasado viernes. Es una familia que lleva viviendo en Oviedo aproximadamente tres años. Estaban perfectamente integrados, las niñas sabían perfectamente español. Anastasia y Alessandra habían aprendido español a la velocidad del rayo, muy inteligentes, niñas de sobresaliente. Tienen un hermanito de 10 años. Y esa mañana de viernes, ayer, pues el niño lo lleva el padre al colegio, regresa, las niñas han salido antes diciendo que van al colegio, pero en vez de darle viven en un cuarto, en vez de darle a la planta baja, le dan al sexto, suben hasta arriba, se esconden, entiendo que esperan a que se vaya el padre con el niño. Apoyan las mochilas en el rellano, se suben a una ventana y se arrojan al vacío. Caen desde una sexta planta las dos y fallecen en el acto. La cuestión es, la policía empieza a plantearse, hombre, ¿puede ser un accidente? Bueno, no tiene mucho sentido que dos niñas se suban a una ventana. No es que estuviesen jugando en la azotea, es que se asoman a una ventana y se arrojan desde la ventana. Por tanto...
Tienen 12 años, no hablamos años. De niños de 3.
Sí, no hablamos de niños de 3 que no saben lo que hacen, sabían perfectamente.
Estaban en primero de la ESO, me parece.
¿No? Esto es. Entonces, la cuestión es que las dos niñas se arrojan al vacío desde esa ventana, luego encuentran las mochilas, llega el padre, desconsolado, gritos. Y luego la policía en un momento dado está desconcertada porque la madre no aparece durante dos horas y media, no saben dónde está, empiezan a elucubrar y la encuentran en la calle al lado de casa, que hay un centro de salud, y la encuentran allí. Parece ser que en cuanto supo de lo que había pasado, ella como una zombi fue caminando hasta el centro de salud, entiendo que buscando atención o buscando que alguien cuidase de ella, porque estaba en estado de shock absolutamente. La policía descarta la intervención de terceras personas, por tanto, o accidente o suicidio, pero la policía, ya os digo que tiende más al suicidio que al accidente. Y ahora hay que buscar la génesis, de por qué se tiraron al vacío, por qué lo hicieron. Y se me ocurren varias razones y de momento el entorno del colegio dicen que estaban perfectamente integradas, que tenían buenas notas, celebraron su cumpleaños el otro día y fueron sus amiguitos. La próxima semana tenían un viaje a Madrid para visitar museos y un parque de atracciones. Y claro, en el colegio dicen que estaban muy bien integradas y que no había acoso escolar, pero la policía no descarta ni el acoso escolar, ni el acoso en redes, ni el acoso en su entorno. Que yo no sé, Gaona, porque algo tiene que haber pasado, ¿no?
Es muy importante además determinarlo en algún sentido, porque en la medida en que cada vez hay más niños y adolescentes y jóvenes que se quitan la vida, evidentemente habrá que poner el foco en esta cuestión.
Efectivamente, es decir, realmente no es una mera curiosidad de saberlo desde el punto de vista de la investigación, que también lo es, sino también evidentemente a la hora de poder construir protocolos que eviten en un futuro este tipo de cuestiones. Ahora, corrígeme, Nacho, pero me parece que la policía ha encontrado, por ejemplo, dibujos ¿no? Con ahorcamientos, fallecidos, es decir, algo que en principio podría ser impropio, ¿no? De no solamente de la edad, sino también de una condición psicológica determinada.
Incluso el otro día, Gaona, me comentaba un compañero de Cuatro, del programa En Boca de Todos, que habíamos localizado a un padre dentro del colegio que había comentado que las niñas verbalizaban que se querían morir.
Pero, qué importante hubiese sido intervenir en ese momento.
Claro, el problema es uno, no sabe si lo dicen en broma, no sé en qué circunstancias lo dicen, pero al final es que es complicado, es que es complicado porque no realmente no sabes. Y hay veces en las que intervienes y son las autoridades las que no hacen nada. Te recuerdo la Casa de los Horrores de Colmenar Viejo, donde había denuncias desde el 18, desde el 19, y nadie hizo nada hasta que al final entraron en la casa y se encontraron lo que se encontraron, porque las las propias hijos denunciaron a los padres, ¿no?
Efectivamente. La vulnerabilidad, la verdad, y particularmente la adolescencia, la propia adolescencia ya es un factor de vulnerabilidad. Tengo escrito un libro en la esfera que se llama justamente Ser adolescente no es fácil. Pero además, si se suman a otro tipo de factores que a lo mejor ahora mismo desconocemos, de fracaso escolar, las dificultades, crisis familiares, que a veces los adolescentes son testigos silentes de lo que está ocurriendo, coincidiendo con el periodo de la adolescencia, y además lo que tú bien has dicho, el bullying, etcétera, etcétera, pues todo va sumando en ese saco de desvitalización.
En cualquier caso, también os digo, hoy leía una estadística, Cristina, que dice que los aumentos desde el 21, que es del último año en que se tienen datos oficiales, el suicidio entre menores ha aumentado un 134%, que es un dato salvaje.
Estremecedor, porque es curioso. Yo creo, tengo la tesis, no sé qué opinará Gaona, de que los menores, aparte su dotación biológica, extraen su ímpetu de vida de sus familias y de sus entornos sociales. Algo estamos transmitiendo de forma tanática que los niños no maman deseo de vida, maman deseo de muerte.
Sí, deseo de muerte o al menos de no querer vivir o no celebrar la vida en la proporción adecuada, además justamente en esas edades, ¿no?, en las que más se debería de hacer. Y por otro lado también, nunca olvidemos que los factores de tipo espiritual, y ya se ha pesado de Gaona con lo mismo, pero el factor de tipo espiritual actúan y está comprobadísimo científicamente como protectores de este tipo de cuestiones. Es decir, esto del suicidio no es una cuestión nueva, es de todos los siglos. Y se ha observado, evidentemente, que hay unas cuestiones que evitan o por lo menos disminuyen de manera importante estas causas.
Es para estudiarlo. Sí, y luego están los niños de la selva colombiana. Bueno, los detalles
es
estarán...
brutal, ¿eh? Es brutal.
Sí, es una historia. Mira, comienzo. El padre se llama Manuel Ranoque. Este hombre era gobernador de una zona indígena en un lugar remoto, poco comunicado. A ese sitio solo se podía acceder por el aire o por río. Y solo los pilotos más arrojados y más atrevidos se atrevían a aterrizar en una pequeña pista de tierra que había allí. Bueno, la cuestión, allí vivía Manuel con su mujer y con sus hijos. Y Manuel desaparece. De buenas a primeras desaparece y deja a la mujer y a los niños solos. Desaparece, pasan años y cuando casi ya se le había olvidado, de repente llama a su familia. Se había largado de allí porque le habían amenazado a los guerrilleros. Llama a su familia y les dice, vengan rápido, vengan, que quiero verles. Entonces la mujer coge a los niños, se monta en una avioneta y con tres personas, eran tres adultos y los niños en el avión, se montan en una Cessna 206, que la pilotaba, por cierto, un hombre que antes había sido taxista, esto de, ya sabes,
qué coge su volante y parece alucinante.
Eso es muy típico de Sudamérica.
La cuestión es que el vuelo sale, debía aterrizar en una determinada zona, y mientras estaban sobrevolando la zona en plena selva amazónica, el piloto llama por radio, oiga, que hay un fallo de motor... Pero claro, no se sabe nada más de la avioneta.
Es monomotor, entre paréntesis, la Cessna 206.
Bueno,
tiene un motor.
Pues el motor tenía un problema.
Claro.
Y se cae, se estrella contra un árbol y encuentran la avioneta que se estrella contra el árbol y se encuentran tres cadáveres, el del piloto, otra persona más y el de la madre de los niños. No estaban allí. O sea, quiero decir, estaban allí. Los que no estaban ni allí, ni vivos ni muertos, eran los niños. Leslie, 13 años, Solegni, 9 años, Tien, 4 años, Cristian, 11 meses, 4 niños desaparecidos de la avioneta. De repente se inicia una búsqueda inmensa en la selva amazónica por parte del ejército. El presidente Gustavo Petro anuncia en su Twitter que los han encontrado con vida, se equivoca, tiene que borrar el tuit. Y claro, hay pistas de que están vivos, porque claro, lo cierto es que han encontrado una huella cerca del avión, han encontrado unas ramas y unos helechos con los que se han intentado hacer una cabaña, han encontrado un biberón, han encontrado plásticos, con lo cual se interpreta que los niños obviamente están vivos y que se han intentado, están intentando sobrevivir. De hecho, la familia dice que como habían vivido mucho tiempo en la selva, tienen nociones de supervivencia dentro de la propia selva, con lo cual ahora mismo Colombia está paralizada buscando a 4 niños, el más pequeño de 4 meses, por la selva. ¿Cómo lo hacen? Pues helicópteros sobrevolando la zona, ponen megáfonos, la abuela con el megáfono les habla en la lengua indígena propia suya, avisándoles de que aparezcan. Al mismo tiempo el ejército se va desplegando por la selva gritando los nombres, pero claro, de momento no han encontrado nada, y al mismo tiempo hay una investigación de por qué se podía haber pegado, por cierto, llevan 13 días sobre el terreno buscándoles sin éxito, vamos a ver cuánto dura la búsqueda. Lo cierto es que luego comienza la investigación de por qué se ha dado el piñazo el aeroplano, y parece ser que se trata de una nave fabricada en 1982, casi cuando nací yo, que había llegado a Colombia años después, que ya había tenido un accidente brutal en 2021 y que quedó destruida casi en el 21, la habían reparado sin consultar con el fabricante, con Cessna. Por tanto, la restauración era muchísimo más barata y, por tanto, él estaba destrozado el avión y no estaba en condiciones para volar, y no me extraña que fallase el motor. Mm. Y en esas circunstancias estamos, Cristina.
Además, justamente en el Amazonas, es una zona que, vamos, más o menos conozco, entre otras cosas, tengo una hija que trabaja allí.
Das mucha envidia, Gaona, por tus viajes.
Es frecuente sobrecargar las avionetas. Es decir, no crees que se siguen ningún tipo de sentido común en cuanto a seguridad de vuelo, sino se pone todo lo que quepa y un poquito más. Es decir, el saco de no sé qué, la caja de no sé cuánto, ¿cabe alguien acostado en el suelo? Pues venga, para arriba. Claro. etcétera.
No, esto nos resulta más familiar. Lo cierto es que la historia de los niños es increíble, porque hay, por ejemplo, efectivamente, como decía Nacho, trozos de frutas que podrían haber consumido los menores, el refugio improvisado con palos, ramas y plásticos, en fin, Dios quiera que
aparezca. El instinto de supervivencia. Ojalá aparezca.
Sobre todo el más pequeñito, ¿no? Es el que más preocupa, el de 11 mesecitos, nada más.
Está el tema, por fin, de las asesinato del sacristán de Algeciras, ¿verdad? Y del yihadista que propició el crimen.
Ocurrió en enero. Se llama Yassin Kagna, nació en Marruecos hace 25 años, tenía tres hermanos. Antes de venir a España trabajó de camarero. Llegó en el 22, tenía una orden de expulsión. Incluso él le dijo a la policía, yo quise cumplirla y me fui a la embajada de Marruecos, al consulado de Marruecos, le dije, oye, devolvedme a mi país, pero dijeron que no me hacían ni puñetero caso. Así que entre que nosotros no le echamos y que lo del consulado tampoco los echó, se quedó en España y mató. ¿Qué hacía este hombre? Pues fumaba hachís, no hacía otra cosa. Le mandaban dinero a sus padres desde Marruecos y él le ha dicho a la policía, textualmente, cuando le preguntaron, oye, ¿por qué lo has hecho? Dice, soy el mensajero de Dios. La persona a la que maté era el demonio, era Satán, y me metía imágenes de muerte en la cabeza. También era un demonio el sacerdote al que asalté, que gracias a Dios salvó la vida. No me arrepiento de nada, y de hecho, si pudiese, volvería a hacerlo. Él dice que hace dos meses aproximadamente, dos meses antes del crimen, recibió un flash que le ordenaba que tenía que matar demonios o suicidarse. Y entre matar demonios y suicidarse, pues decidió, desgraciadamente, matar demonios para él. Pues ya se podía haber suicidado. Pero bueno, la cuestión es que él recibe que tiene que cambiar de vida, deja de fumar hachís, según él, deja de pecar, rezaba, daba limosna, y entonces decide irse a una iglesia, y en esa primera iglesia tiene que reconvertir a los fieles, a los católicos, y llevarlos al Islam. Entonces discute con uno que le manda a freír espárragos y le echa de la iglesia. Después de decir tonterías, se enfada, va por un machete y dice que primero va a una iglesia. Y dice textualmente, fui hacia el cura que tenía un libro abierto mientras estaba a misa y sin tener ninguna misericordia hacia él, porque tenía su corazón odioso, le asesté un golpe en el cuello con la intención de quitarle la vida. Después salí de la iglesia y me fui a otra. Vio al sacristán y entonces el sacristán se dio cuenta, intentó defenderse con una silla, me asestó varios golpes, yo solo quería cortarle el cuello, matarle para acabar con su maldad. Le di varios golpes para asegurarme de que lo había matado, porque era el demonio. Este es el tipo que teníamos
aquí,
en
la, pero aquí la pregunta ya es si hablamos de una cuestión médica o no, simplemente.
Aquí hay dos cosas. En primer lugar, las enfermedades mentales tienen una expresión distinta según la cultura. Esto es importante entenderlo. Es decir, una persona por un brote psicótico tiene cosas en común con uno de Marruecos, con uno de Japón, con otro de las Islas Fiji. Pero tiene sus particularidades. En segundo lugar, no podemos olvidar que todos los delirios, estados psicóticos y cualquier otro tipo de cuestión mental también se alimenta de los factores culturales externos. Es decir, si este hombre ha estado alimentándose, por otro lado, de ese odio hacia, por ejemplo, en este caso, los católicos, los cristianos, etcétera, cuando brota o cuando tiene ese problema mental, evidentemente, pues también se dispara lo otro. Y en tercer lugar, por último, no creamos que todos los que parecen locos son locos, ¿eh?
No, cuidado. No, este no. Cuidado. Loco. Bueno, el informe dice que su sintomatología presenta el investigado es compatible con un trastorno delirante, pero no lo tienen 100% claro porque los expertos que le han analizado Gaona dicen sí. que tiene que ser ingresado en una unidad psiquiátrica y hacer un estudio definitivo y un diagnóstico definitivo.
Efectivamente, y además no podemos olvidar que también el hachís en todo este tipo de cosas también pone su gotita de agua, ¿eh? No,
sí.
Son problemas complejos, pero desde luego quitarnos de la cabeza eso de ¡uy, qué locura! Tiene que estar loco. Ojo, que cada uno tiene sus propias particularidades a nivel de conducta, a nivel, y hay otros que están locos, entre comillas, y se dedican a pintar cuadros excelentes como Van Gogh, entendámonos.
Bueno, pues muchísimas gracias a Nacho Abad por esta crónica tan trepidante hoy de las cuestiones policiales. Gracias, amigo. Gracias.
Seguiremos el martes por la noche en eso. Código 10, en la 4, a las 22:50.
Muy bien, por
apuntarlo. No lo digo ni yo, lo dice Gaona. Qué grande eres, Gaona.
Nosotros vamos a hablar ahora de inteligencia artificial porque a propósito del famoso chat GPT, el premio Nobel de Literatura Moyan ha admitido haberlo usado para escribir un discurso. O sea, la máquina ya escribe los discursos de los premios Nobel.
Anda, ¿y yo?
Pues a ver, ya nos contarás.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La Liga ya tiene un campeón.
Que suene el himno del Barça porque ya es campeón de Liga.
Pero el fútbol y la emoción siguen.
¡Llegan los goles!
Este fin de semana, el descenso en juego.
Y damos todos.
La lucha por el ascenso a primera.
Y damos todos.
La Final Four de la Euroliga de baloncesto.
Es para contarlo.
Y este domingo, el derbi sevillano. Sevilla-Betis.
¡Bravo!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Todo listo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Un día te levantas y dices...
Se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor...
Mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso...
No eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué tipo de verde? Es el verde Cetelem. Pues el verde que te ofrece un préstamo flexible de hasta 60.000 euros. 100% online, sin cambiar de banco, ni domiciliar nómina, ni contratar otros productos. El verde que combina con tus proyectos. Descúbrelo en cetelem.es.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano a Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor:
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad a ayudar a otras personas. Y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La inteligencia artificial es parte de las conversaciones ya. Sabéis que hay sistemas, por ejemplo ChatGPT, que nos sustituyen elaborando textos, discursos, todo tipo de proyectos, y tanto lo sabe la gente que los estudiantes están utilizando el sistema. O sea, ya no es raro que se ejecute un trabajo que el profesor corrige y al que acredita con un 9 o un 10, por decir una calificación elevada, que procede en realidad de este método artificial de creación en el que el alumno no tiene mérito alguno. La cosa se ha relanzado esta semana cuando el propio Nobel de Literatura chino Mo Yan admite haber recurrido a ChatGPT para un discurso. Concretamente, tenía que hablar de un amigo suyo, gran escritor, llamado Yu Hua, y no se le ocurría. Digamos que la musa no le venía. Entonces introdujo tres conceptos relacionados con Yu Hua en el sistema, y fue el sistema el que realizó el discurso, que por cierto resultó bastante convincente. Es una forma de utilizar este método de síntesis intelectual, pues desde luego controvertida, ¿no? Sobre inteligencia artificial queríamos justamente hablar con nuestros chicos hoy en la tertulia, con José Miguel Gaona, que nos acompaña siempre a estas horas, y con José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Me decías que de hecho a ti este uso por parte de los alumnos del sistema de inteligencia artificial no te resulta extraño.
No, ellos ya de hecho me vienen enseñando cómo hacerlo, tienen mucho más tiempo que yo para meterse en estas cuestiones. Primero vamos a hablar que hay multitud de inteligencias artificiales, todas ellas con diversos propósitos, porque una inteligencia artificial no es más que una sucesión de pasos para lograr una meta conocida, es decir, un algoritmo. Entonces hay inteligencias artificiales para buscar citas bibliográficas, inteligencias artificiales para buscar que te hagan la las citas bibliográficas en un determinado estilo, porque hay diversos estilos que puedes usar. Bueno, multitud de cuestiones y que, por supuesto, eso va a determinar la manera en que yo, por ejemplo, particularmente, y sé que muchos profesores, vamos a cambiar la metodología para el curso que viene, porque resulta tonto ya pedir que uno de los acontecimientos de, y una de las metas que había que hacer, por ejemplo, en mi asignatura, era elaborar un ensayo con un tema que podrían elegir en grupo los alumnos, y eso hoy en día, pues eso es sencillamente una tontería, porque como tú bien dices, ya no tiene mérito, simplemente introducir los conceptos claramente en una de estas inteligencias, y hay decenas y decenas ya, y te sale, incluso le puedes decir la extensión que tú quieres, el tono, puede ser un tono más informal, un tono más didáctico, un tono académico, las referencias, te lo da todo. Entonces, pues habrá que cambiar la metodología y buscarnos a y buscarnos nuevos métodos, porque lo que quiero es que no me resulten unos perfectos copistas, bueno, que ya no son ni copistas, porque ya te lo da hasta maquetado, perfectamente maquetado, sino que sea
por lo menos copistas tienen que leerlo.
Sí, por lo menos, no traducimos, ponerlo bien, ¿no? Redactarlo.
Claro,
¿no?
Yo me acuerdo cuando la gente hacía chuletas en mi época, en ocasiones elaboraba larguísimas copias de los libros, pero claro, tenía que copiarlos, se los copiaba en el muslo o
tenía
se los
que
copiaba.
Resumir y, claro. Y irte a lo esencial, coger lo fundamental, hacer esquemas, pero sí, claro, ya no.
De hecho, en mi facultad, en algunos exámenes, algunas asignaturas, nos dejaban tener encima todos los libros que quisiéramos. Porque en el fondo, si no habías entendido la pregunta y no sabías por dónde iban los tiros, por muchos libros que tuvieras encima abiertos, no podías llegar a ninguna respuesta razonable, ¿no? Pero la inteligencia realmente es aprender, entender, razonar, tomar decisiones y un montón de cosas más. La cuestión con la inteligencia artificial, además de ser ahora una especie de nido o pozo de copistas, tiene otro tipo de cuestiones que yo creo que son realmente un tanto inquietantes, ¿eh? A mí la que más me preocupa, bueno, las que más me preocupa son dos. Fijaros, una es que las decisiones estén exentas de ningún tipo de matiz humano, de emociones, etcétera, y puedan tomar decisiones totalmente frías. Y la segunda es que llegue a adquirir conciencia de sí misma en el momento en el que, además, de manera paralela, tenga acceso a multitud de cuestiones. Imaginemos a tomar decisiones autónomas, lo subrayo, respecto al tráfico aéreo, decisiones respecto a la red eléctrica, a los suministros de hospitales, etcétera. Y de repente, a este se le cruza por la cabeza que hay unos barrios, por ejemplo, que resulta que son especialmente conflictivos y se los quiere llevar por delante, por ejemplo. Y, ¿os acordáis de la película 2001, el superordenador Hall? Bueno, realmente ese ordenador en la actualidad no está especialmente lejos de lo que...
Pero que no, que hace poco hablamos de un debate en Naciones Unidas sobre los países que habían introducido robots autónomos en las guerras, de tal modo que fijaban objetivos de forma autónoma el bicho y disparaban en determinadas direcciones. Es una cosa muy complicada, de todas maneras, por tener un orden, voy a apuntar esto de la conciencia que la máquina puede adquirir sobre sí misma, pero quería hablar en primer lugar y por partes de lo del premio Nobel de literatura chino, porque creo que lo has hecho tú también, Gaona. Entonces explícale a la audiencia.
Bueno, dicho así, parece otra cosa, pero sí, es así. No voy a negarlo. Vamos a ver, hace muy pocas semanas, además informamos justamente en la COPE acerca de ello, un congreso europeo sobre el tema del tabaco, hace el día veintitantos del mes pasado, o sea, hace nada. Y me puse a prueba, puse a prueba la inteligencia artificial en relación a las conclusiones sobre dicha ponencia, que eran dificultades para dejar el tabaco y por qué la gente recae, etcétera, etcétera. Entonces, una serie de conclusiones que le pedí ayuda a la inteligencia artificial a ver qué es lo que piensa sobre cómo dejarlo o por qué la gente recae más, etcétera, etcétera. Y bueno, me sorprendió muchísimo. En primer lugar, le pedí una lista de fumadores conocidos y el por qué fumaban. Bueno. La primera en la cara, pumba. Sí, Winston Churchill, Freud con su puro, pero además explicaba el porqué de cada uno de ellos. Luego, en segundo lugar, la relación entre esquizofrenia y tabaco. También, muy bien contestó. Pero finalmente, la pregunta reina era, bueno, ¿y por qué la gente sigue fumando? Bueno, da un montón de ideas, que algunas son bastante comunes, a la adicción, presión social, estrés, bla, bla, bla. Y finaliza diciendo, bueno, y algunas personas pueden sentir que los beneficios de dejar el tabaco no son inmediatos o no son suficientemente significativos para hacer el esfuerzo. Digo, toma ya.
Claro.
Avisé,
o sea, que
es
no merece
que
la pena el esfuerzo público, porque te descorazonas.
Efectivamente. Avisé al público, entre paréntesis, que estas eran conclusiones obtenidas mediante el programa de inteligencia artificial. Pero estuvo bastante, bastante centrado, la verdad.
Fíjate, es decir,
si no hubiese avisado, yo creo que nadie se hubiese enterado.
Y una pregunta. El resumen que hizo garantizaba que todos los contenidos provenían del trabajo que habíais hecho específicamente.
Bueno, provenían de Dios sabe dónde, porque ya sabéis que estos programas se alimentan de absolutamente todo lo habido y por haber. De hecho, hace un par de meses, la famosa empresa de fotografía e imágenes Getty, de donde muchos canales de televisión, revistas, etcétera, tienen sus bancos de imagen, pues demandó a otra empresa porque al parecer habían descubierto que este programa de inteligencia artificial se nutría, claro, es que se tiene que nutrir como un monstruo ávido de información, también se había nutrido de sus fotografías a la hora de tomarlas como base de crear nuevas imágenes. Es un monstruo,
sí, pero luego
realmente, que va leyendo todo.
O sea, pero tenemos también que decir una cuestión. Es algo muy conocido, el tema de la inteligencia artificial, el fortísimo sesgo que tiene hacia la izquierda. Es decir, detrás de una inteligencia artificial no es algo abstracto. Una inteligencia artificial no es más que una elaboración de una serie de pasos seguros y establecidos para lograr un objetivo conocido. Si queremos simplificarlo muchísimo, eso es un algoritmo y eso es una receta de cocina. Es decir, tú tienes que seguir una serie de pasos, sabes lo que vas a conseguir al final. La calidad de tus pasos determina, por supuesto, la calidad de tu respuesta, pero si sigues esos pasos, más o menos tienes un objetivo final que vas a conseguir. ¿Qué nos ha ocurrido? Pues nos hemos encontrado con un montón de inteligencias artificiales y Twitter, por ejemplo, podría ser un ejemplo de ello, y el debate que de Elon Musk hablaba de ese tema, que estaban muy sesgados hacia la izquierda y tenían muchos sesgos. Otros sesgos que tenían, pues tenían sesgos de razas, ¿no? Había inteligencias artificiales de reconocimiento facial que tenían dificultad para reconocer rasgos que fueran, por ejemplo, de razas que no fueran caucásicas, ¿vale? Pero luego quería comentaros otra cuestión, y estamos hablando de inteligencia, y estamos hablando de una inteligencia que no es más que un gran recopilador, que es un sujeto, no es un proceso que pasa por la analítica, que es lo que sería la inteligencia académica, si seguimos a clásico psicólogo Robert Sternberg, pero luego hay otras cuestiones, es decir, la combinación ya sería, la combinación de esas imágenes que comentaba Gaona hace un momentito, ya podría estar cerca del otro concepto de inteligencia, que está dentro del concepto de inteligencia, que es creatividad. Luego está la cuestión práctica, eso ya no es tan posible ahora mismo para lo que conocemos como inteligencia artificial, y lo último que no dominan para nada de momento es el concepto sabiduría, que es otro concepto que está dentro de las cuatro grandes ideas de lo que es inteligencia. Es decir, usar tus conocimientos guiados por valores éticos. Por ejemplo, claro. Es el bien común, el largo plazo, por ejemplo, ¿no? De eso carece absolutamente la inteligencia, y ya no solo eso, ese es el gran riesgo, porque a fin de cuentas lo que plantea es, tengo una serie de variables para resolver un problema. Si una de esas variables me está afectando a mi problema, elimino la variable. Claro que si esa variable está hablando, lo que comentaba Gaona hace un momentito, un barrio específico o un grupo étnico, pues la inteligencia sencillamente dice, yo tengo un objetivo, y si esto me está impidiendo mi objetivo, pues yo lo elimino.
Efectivamente,
ese es el gran problema que tenemos aquí.
Y tiene muchísimas vertientes. Es decir, voy a retrasarles torticeramente, por ejemplo, las visas para que se estén en este país. O al contrario, les evito, como lo están haciendo el gobierno chino, por ejemplo, salir del país o moverse de provincia. Y no solamente eso, sino que además le tengo identificado facialmente por todos lados. Y no solamente eso, sino que además resulta que eres una persona que ha hecho llamadas de teléfono durante, por ejemplo, la conducción de automóvil, que sí, todos sabemos que está mal hecho, bien, pero también en las libertades, por otro lado, uno tiene que tener la libertad de poder delinquir. Y te voy a subir el seguro del coche. O con tus antecedentes también te voy a subir tu seguro de vida. O a este no le vamos a dar un crédito para comprar una casa.
Aquí hay unas declaraciones, por ejemplo, de Mo Godat, que es uno de los grandes dirigentes de alguna de las empresas de Google, que dice que como la inteligencia efectivamente se alimenta de los datos existentes en las redes, la propia inteligencia podría crearse una mala opinión de la humanidad porque está en los medios sociales esta mala opinión. La pregunta sobre las probabilidades de que la inteligencia artificial piense de nosotros como escoria es muy alta, porque somos falsos en las redes sociales, groseros, nos manifestamos enojados o mentimos. Y claro, evidentemente, eso podría llevarle a tomar acciones contra lo que considera censurable. Es más, el ejecutivo de Google dice que ya es demasiado tarde para dar marcha atrás, que eso nunca va a ocurrir por el dilema comercial, porque si Google está desarrollando inteligencia artificial y teme que Facebook lo derrote, pues no se van a detener, ¿no? O Estados Unidos no se va a detener porque sabe que China está desarrollando inteligencia artificial.
Sin lugar a dudas. Esto es una cuestión parecida, de alguna manera, a la ingeniería genética. Todos los días estamos viendo departamentos de ingeniería genética en sitios dispares del mundo que muchas veces están vulnerando los acuerdos internacionales. Es decir, es una guerra en la que solamente se puede correr actualmente hacia adelante.
Madre mía de mi vida y de mi corazón.
Ya no solo esas cuestiones, por supuesto, como comentábamos antes, los sesgos que ya están dentro de la naturaleza, de la propia naturaleza, porque están dentro del código de la inteligencia artificial. Indudablemente, si aprendes conductas violentas, de comentarios, discusiones radicalizadas, pues indudablemente lo que vas a hacer es replicarla, porque yo lo que estoy haciendo como inteligencia artificial es replicar. Y además ocurre otra cuestión. Yo no estoy programado para la ironía, el cinismo, que sí es una capacidad cercana a la sabiduría en el ser humano, y soy carente de empatía, de intuición y juicio moral. Entonces, claro, mis conclusiones van a salir en esa dirección. Y yo quería comentaros una cosa. Yo no sé si os ha pasado este momento y cuántas veces os ha pasado este momento en el cual tú lees algo o escuchas algo y entonces cuando descubres que era eso lo que tenías que sentir, lo que querías escuchar. Es decir, tú ya... Eso es una capacidad humana. Ese poema que tú lees y dices, caray, esto es lo que yo necesitaba en ese momento. Eso no está a la altura de la inteligencia artificial. Ese conocimiento que te aporta una persona mayor, una persona con experiencia, y que tú dices, jolín, ojalá lo hubiera escuchado yo esto antes, ¿no? Eso es humano. Eso es humano, y ese sentimiento de cercanía, de empatía, ese conseguir sentirte en estado emocional cercano a ese sujeto, eso no lo consigue una inteligencia artificial porque no está programada para eso. Que llegue en algún momento, pues más adelante, pero eso no lo podemos perder.
José Manuel, te estamos escuchando y te eliminaremos.
Es que claro, ahora
tú
mismo
ríete, pero sí, estos sí, audios sí quedan en la red.
Claro, ¿eh? Claro. Sí, sí.
Yo soy amiguito de la inteligencia artificial, me cae súper bien y además pienso ser, tete a tete con ella. Eso
con
pues,
ella.
Si lo escucha,
yo estoy
si
enamorada.
Lo escucha algún día.
Yo estoy enamorada de ella. La cuestión es que fijaos que ChatGPT ya produce buena parte de la propaganda que intoxica las redes sociales para manipular los procesos democráticos, ¿no? Tantas veces hemos hablado de los robots que influyeron en el falso referéndum de Cataluña, o que condicionaron definitivamente el Brexit y la salida de Gran Bretaña, o que intervinieron en las elecciones norteamericanas. Ya está aquí esto. A mí me resulta pavoroso y muy desconcertante.
Porque no es solamente ya la toma de imágenes o vídeos falsos, etcétera, etcétera, sino que la inteligencia artificial se puede hacer cargo de toda una campaña. Actualmente utilizamos programas que tienen que ver con las redes sociales, por ejemplo, en la que podemos saber si en un pueblo de Canarias cuál es la intención de voto, porque analizamos las redes sociales. Ahora imaginemos una gran inteligencia artificial que comienza a intoxicar a toda esa zona geográfica con una información o con otra hasta modificar su intención de voto. Aunque pueda parecer de ciencia ficción, esto se está haciendo ya hoy en día.
Pero bueno, recordarán los oyentes el caso de Michael Schumacher, que está discapacitado y en una cama, y del que se publicó recientemente una entrevista falsa. Que resultaba había elaborado ChatGPT, totalmente verosímil el escándalo que se montó porque la gente pensaba que se le había entrevistado sobre su situación de grave enfermedad. O sea, una mentira en toda regla.
Pero vamos a ver, que la inteligencia artificial es uno de los elementos fundamentales que se ha puesto en las manos de los ucranianos para poder enfrentarse en esta guerra de ocupación rusa. Es decir, la inteligencia artificial, que es algo que además no se ve, vamos a decirlo así, porque bueno, si tú mueves un tanque, pues está ahí, alguien puede hacerle una fotografía y demás, pero la inteligencia artificial es algo que además está ahí debajo, pues está dirigiendo la guerra, está dirigiendo, está diciéndoles a los ucranianos, oye, que por aquí pueden venir, oye, que por aquí puede haber un movimiento de tropas, esto puede ser un objetivo, adelántate. Entonces, esto es el presente.
En cualquier caso, tampoco tenemos que volvernos como los luditas que destruían los telares
en
el siglo XIX, ¿no? Porque era una amenaza para la sociedad, porque luego, evidentemente, tendremos que ver esto en perspectiva. Si la inteligencia artificial nos deja, Cristina, José Manuel.
Ahí está. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar. Nos vamos a las noticias y después a la hora del glamour. ¿Qué falta nos hace hoy?
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Dato contratos. Fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Por ejemplo, el litro de aceite de oliva virgen extra carbonel con su segunda unidad al 50% de descuento.
Compra dos y la segunda botella te sale por solo 4,30 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y opticalia.com.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.